Tenemos mucha alegría de recibir a un amigo de la casa, lo presentamos recién, el señor Crocci. Lo decimos así. ¿Cómo anda?
Muy bien, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, bueno, contentos de...
Un gustazo, ¿eh?
Sí, sí, de tenerte aquí en vivo a propósito de la salida de Sujeto Tácito, álbum del cual vamos a hablar. Pero ingresamos por una puerta lateral, por una ventanita. Usted estuvo a cargo de la batería de la canción de Peces en el Aire,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Hace, no sé cuánto habrá de esto.
12 años. Fue año 2010.
2010.
Mirá, Maníaco Project.
¿Estará ese track por ahí guardado?
Obviamente.
Por favor.
Está la versión original y también una que fue remasterizada por el amigo Aníbal Corvo.
Qué lindo.
Claro, y es una buena manera de ingresar desde el ritmo, desde la batería, porque a vos te asociamos, Germán, con justamente con el rap, aunque en este último disco exploraste, en tu iniciación como solista, exploraste otras facetas. O sea, sos el rapero, pero que dialoga con todas las expresiones artísticas que se te ocurran.
Sí, está bueno. Bueno, está bueno. Muchas gracias por el halago. Es un halago lo que me están diciendo. Bueno, esa es un poco la idea. Y también la idea es un poco seguir desplegando eso, por lo que viene. No quiero spoilear lo que viene, pero es un poco con hacer esa continuidad y un poco animarse un poco más.
Pero es así, que lo he escuchado en algunos artistas, que la última canción del álbum, vos cerraste el álbum con todo esto además, que la última anticipa lo que va a venir, o no tanto.
No sé, creo que no, en este momento estoy confundido. creo que me faltaba hacer este cierre del disco, que bueno, que yo nunca supe cuál iba a ser el cierre del disco, y me parece que este tema, todo está de más, siguió abriendo preguntas, una canción va respondiendo a la otra y va... A la vez va contestando y a la vez va abriendo preguntas al género y a la misma canción, ¿no? Y bueno, esta canción me dio la sensación que debía cerrar el disco. Un folclore que tiene charango, que tiene bombo legüero, que tiene guitarras grabadas por gente que pertenece al folclore. Así que me pareció muy interesante cerrarlo ahí. Me parece que recorrí todos los géneros, me parece que recorrí bastante en las letras. Así que, bueno, es un cierre y un nuevo comienzo para mí también.
Bueno, eso hablábamos justamente con Leo, que a mí me parece un disco ecléctico con lo bueno, rico que tiene esa palabra. Pues bueno, yo me lo anoté, yo soy de la vieja escuela, Don Crocci. Veo, por ejemplo, electromilonguero para mí en No Soy Tan Místico. Bien funk en Queman. Cumbia folk en Es la Primera Vez. Bien rockero con el señor Flaco Ferrero en Te Raspa Un Poco el Ego. Como decía Leo, en todo está de más, yo veo algo de música del altiplano. Se me vino, no sé, Jaime Torres, los Jaivas. ¿Cómo se dio todo ese eclecticismo? Porque realmente en un disco de 7 canciones reunir tanta variedad musical no es muy común hoy en día.
Sí. Fue un trabajo, ya no sé, es un trabajo de 3 años. Por lo cual uno va recorriendo distintas etapas, distintas emociones, distintos sentimientos, y cada sentimiento creo que está asociado, como a todos, a un color, y ese color está asociado un poco a lo que pide la canción, al instrumento, cuál va a ser el color del instrumento. Entonces, bueno, de la mano del Mati Pallero, que siempre lo nombro, que para mí fuimos muy compañeros en este disco, los dos lo construimos entre los dos, más allá de todas las participaciones importantes que hay en el disco, fuimos recorriendo género por género, pero no tanto preparado, esto no fue programado, digamos, no es que dijimos, bueno, vamos a hacer 7 canciones que contengan estos 7 géneros, o si vale hablar de géneros hoy en la música, está medio desdibujado esto, ¿no? Pero bueno, la cosa se dio así, y también creo que por la letra, también creo que la lírica, uno cuando va a proponer, bueno, Mati, ahora tengo esta letra y la quiero empezar a rapear así, vamos por acá, ¿qué nos pedía esa canción? ¿Con qué voz íbamos a invitar? Entonces eso también nos daba un poco, nos traía a qué género nos íbamos a acercar. Y bueno, ahora estábamos obsesionados con cerrar la canción, con este folk, estábamos obsesionados con vientos bien norteños y el charango, queríamos el charango, ¿dónde metemos el charango? Y bueno, vamos con el charango, entonces.
Claro, y algo que a mí me interesa mucho es, porque es un proceso de 3 años, ¿no?
Sí.
Y las canciones fueron saliendo como singles, cada una con su video. Era unitario pero mentiroso eso, ¿no?
Exacto.
Porque se iba armando el concepto. De hecho, vos tuviste como un primer concepto que fue Verbo Intransitivo,
sí,
de 4 canciones. Después aparecen estas 3 que terminan completando Sujeto Tácito. 2 alusiones lingüísticas.
Totalmente.
Por otro lado. Pero en lo que me detengo por ahí en algunas coincidencias que se dan. Empezás hablando de Queman, por un proceso tuyo, y terminás hablando de las quemas, de los humedales y demás, ¿no? Se da esa coincidencia interesantísima.
Se lo voy a llevar a mi analista el martes. Está buenísimo. Esto me pasó en la radio. Esto me pasa en la radio y me siguen interpelando. Está buenísimo. Bueno, está bárbaro la interpretación que haces. Sí, como decís, que esto me haces pensar un poco. El inicio fue algo que hablaba un poco de las emociones estas que no podemos un poco, que a todos nos pasa, que no podemos atravesar, que nos queman por dentro un poco. Y terminamos abriendo preguntas también sobre el final del disco, planteando, bueno, esta problemática que estamos atravesando a nivel mundial, con esta cuestión de las quemas y esta cuestión de hacer pelota el planeta, ¿no? Uh-huh. A mí me afecta mucho en lo personal, lo vivo mucho, como todas mis canciones, y era algo que, bueno, que no podía evitar dejarlo por fuera del disco, digamos. Era algo que me atravesaba mucho. Y bueno, de queman a todo esto, además, podemos hacer un millón de análisis, ¿eh? Porque queman, si bien declara, un montón de cuestiones y de emociones y de sentimientos. Bueno, todo está de más, termina diciendo, bueno, ya dije todo esto. Y también todo está de más lo que digo.
¿Y cómo fue atravesar la pandemia, Germán? Porque, bueno, vos decís hace 3 años que lo venís trabajando, sí. Lo arrancaste en tiempos normales, entre comillas, en el medio de la pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron mutando o vistiéndose nuevamente las canciones a lo largo de este tiempo?
Yo lo tomo con en lo que tiene que ver en la construcción del disco, lo tomo con total normalidad. No sé si hubo algo así que para mí fue una dificultad, porque en realidad yo fui muy muy paciente, que es una de las cosas que en las cuales la única cuestión que yo puedo tener paciencia es en la música. Con todo lo demás no puedo, y entonces como que no me costó, fui canción por canción, video por video, adaptándome un poco a todas estas cuestiones que hay que aprender de la era digital. Entonces, ha pasado el tiempo, increíblemente han pasado 3 años en la construcción de un disco. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto podés estar grabando un disco? 3 años, estás grabando y hiciste 7 canciones, bueno, pero son 7 canciones con su videoclip, con su proceso, con para pasar a otra canción hay que un poco atravesar esa canción y un poco tener en claro qué está pasando por ahí. Así que bueno, han pasado 3 años. Y la pandemia no afectó porque, bueno, fue la cuestión fue meterse a grabar y vivir el estudio de grabación a pleno. Por ahí uno frenó un poquito más en la cuestión de los músicos que venían a grabar en las interpretaciones y en las voces que invitábamos, pero no hay una alteración, digamos, severa, si quiere, que ha afectado el proceso.
Uh-huh. Bueno, nosotros nos conocimos, voy a hacer una infidencia, nos conocimos y empezamos a trabajar en la comunicación. Totalmente. Juntos, sí, justamente en pandemia, sí. un gran placer este intercambio. Y había, yo noto otro Germán, uh-huh. O sea, el Germán que conocí en ese momento, como también el Leo, que vos conociste, sí. Era distinto, cada uno con su proceso. ¿Sentís que te sacaste un peso de encima cuando salió el disco, de algún modo?
Sí. Por un lado sí, por un lado hay una sensación de dejar algo, de decir, bueno, siempre hablamos de la autogestión, digamos, esto, la autogestión y lo colectivo, digamos, porque la autogestión funciona siempre con los demás. Entonces, para que funcione la autogestión también tiene que funcionar lo colectivo y que lo colectivo se haga que esto se difunda. Y es un poco dejar este concepto que manejamos con Matías, de dejar la música viva de ahí, de entregarla, regalarla a la gente que esté dando vuelta, largarla al mundo. Y bueno, esa fue la sensación de largar algo, de soltar algo, para que caiga un nuevo peso de ensayar y salir a presentar el disco. O sea, los pesos nunca se acaban. Pero bueno, sí, hay una sensación linda de poder dar un cierre.
Bueno, y nombrabas por ahí, Germán, el tema de los invitados, Abril Lerman, el Flaco Ferrero, sí. La Tana Monti, gran cantante que ahora está desplegando de a poco su carrera solista, María Nela Pini, bueno, Selene Rosicky de Luna en los Charcos, que ayer formó parte del ranking argentino de canciones. ¿Cómo formaste o por qué elegiste, mejor dicho, a cada uno de ellos y qué le aportó a cada canción según tu visión?
Mirá, todos los invitados, ninguna fue una propuesta así desconocida, digamos. Siempre fue un reencuentro, digamos, si se quiere, en el camino de la música. Ya hace 10, vos nombrabas hace 12 años que yo estaba grabando este tema en la batería, en el corte de los peces. Y bueno, en este tiempo, digamos, la música me ha mostrado camino y personas en las cuales yo tuve la herramienta y el teléfono para decir, che, estoy grabando un disco, ¿te gusta esto? Y siempre tuve buena respuesta y eso estoy súper agradecido, porque la verdad que la construcción fue en conjunto siempre fue muy gratificante, muy buena onda, las devoluciones, las grabaciones. Si bien siempre hubo una propuesta y una idea, bueno, por ejemplo, con el Flaco Ferrero, Flaco, vamos a hacer un rock de este estilo, esta es la letra, pero bueno, siempre hay un aire que le damos al otro para que él pueda venir a meter, que el Flaco Ferrero sea el Flaco Ferrero en el disco, ¿no? Uh-huh. Así que todas las participaciones fueron un reencuentro en la música y una alianza de buena fe, digamos, con, uh-huh, con esta gente.
Uh-huh. ¿Qué evoluciones te sorprendieron más? Porque digo, el disco se fue presentando de a poco, incluso formó parte del ranking argentino de canciones, uh-huh, de sí, la radio pública, pero pienso por ahí en tus allegados, gente que conoces, que conoció el proceso, pero después lo escuchó de un tirón. ¿Qué te dijeron?
Muchas cosas, la verdad que yo soy un agradecido de los mensajes que me llegan, de las palabras que me dicen, de gente que no conozco que me dicen, che, escuché tu canción, y la verdad que lo asocié y me cuentan historia. La verdad que está buenísimo, porque yo también fui practicando mucho la escritura, a partir de eso también, bueno, desplegué esto, lo que fue el taller de rap para niños, y fui aprendiendo cada vez más en eso, porque es la práctica siempre es así, aprendiendo siempre en la experiencia. Me devolvió sobre todo, la gente me devolvió sobre todo esto de sentirme muy seguro en la escritura, en cómo voy a transmitir en una canción, uh-huh, ¿no? Que eso es lo que más por ahí me interesa, y la forma en que la voy a contar. Así que nada, cosas hermosas, devoluciones hermosas, uh-huh, por todos lados.
Bueno, y hablabas de tu compinche, de tu socio, de tu aliado, Mati, sí, Pallero. ¿Cuándo se dio la conexión con él y cuándo sentiste que iban a trabajar juntos y que iban a llevar adelante este proyecto?
Con Matías nos veníamos encontrando ya en aquel tiempo, él estaba tocando en Siete Millas, sí, y habíamos compartido un escenario, yo tocando la batería, yo tenía un tributo a Los Redondos en aquella época, y habíamos compartido un escenario, y siempre del barrio, siempre de Santo Tomé, él es más grande que yo, por si me está escuchando, que le quede claro. siempre compartíamos opiniones, qué nos estaba pasando en cada banda, y bueno. Después pasé a Los Furor San Andy, y de Los Furor San Andy, cuando disolví esa banda, automáticamente creo que pasé por la avenida 7 de marzo, él estaba parado y le digo, che, me fui de la banda. Me dice, che, metete al estudio. Y fue como una conexión automática, así, y bueno, ¿qué hacemos? Vos metete al estudio, tráeme una letra y vamos a construir. Y ahí fue un proceso, nada, yo estoy muy agradecido a Matías, porque la verdad que fue una mixtura entre los dos que no sabíamos para dónde íbamos, pero sabíamos que estaba buenísimo lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces, bueno, hasta el día de hoy estamos muy, muy, muy felices de conformar este proyecto.
¿Qué te pasó cuando lo escuchaste entero al disco, de pe a pa? Porque seguro que lo escuchaste ya, de vuelta.
Sí, lo estoy escuchando todavía. Lo estoy escuchando todavía. Es raro la pregunta, porque lo vengo escuchando, claro, vengo escuchando las canciones hace 2 años y medio, 3, uh-huh, y lo que sucede ahora es escucharla de corrido, es bueno. Al cerrar un disco creo que también se cierra todo un montón de cuestiones que uno va planteando y que va pensando y que va también, a medida que uno se va escuchando se va replanteando también lo que uno grabó ya y dijo, y eso queda ahí. Pero me gusta, estoy conforme con lo que dije, estoy conforme con lo que expresa cada canción, estoy conforme con el disco y bueno, lo más importante me parece a mí es que hay un disco, como decía acá Willy, con el adjetivo este de ecléptico, que lo tuve que googlear hoy, pero dije, voy a ver qué significa bien, porque yo sabía, pero bueno, y sí, es la palabra justa. Hay un disco que el rap recorre toda esta línea, digamos, donde, bueno, me parece súper interesante que se pueda lograr.
Bueno, y siempre se dice que el primer disco es el disco en el que uno se saca las ganas, que lo viene maquinando de hace tiempo y demás. ¿Vos lo sentiste así, Germán? ¿Lo venías trabajando de antes? no sé, hay cosas que hayas pensado en la época de Maníaco Project, de Furor San Andy, que las reactualizaste a la hora de grabarlas ahora, o es todo material estrictamente nuevo?
Sí, no, es material estrictamente nuevo, es espontáneo, me parece que es muy espontáneo. Yo lo que venía con los Furor San Andy era, si bien venía ya practicando un poco la cuestión del rap, pero era un poco más, una cuestión más, no salgo de lo social, porque ahora tampoco, de última, la última canción, todo está de más, está totalmente relacionado a lo social, pero era un poco más molotov, viste, esta cosa más quejosa. Y si hay algo que me pasó acá es bajar un cambio, decir las cosas de otro modo, poder transmitir de otro modo, poder hasta en algunas partes hablar la canción también. Pero fue espontáneo, nada fue programado ni pensado. Creo que todo lo que fue programado fue a partir de lo que ya un poquito se iba construyendo.
Uh-huh. Es un disco que invita a conversar, me parece. A mí me da esa sensación, ¿no? Está esta situación como de fondo de la catarsis que se va ordenando, del psicoanálisis. Sí. Que tampoco lo quiero reducir a eso, digo, porque uno podría pensar, bueno, estudiaste psicología, definitivamente va por ese lado, pero también hay un proceso artístico, ¿no? Que tendrá que ver con eso, pero no se limita a eso. Pero es un disco que conversa, ¿no? Que está hablando permanentemente y se habla.
Sí, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo. No, es raro decirlo yo, pero bueno, ya que me lo han dicho muchísimo, digamos, a esto. Invita a pensar, invita a conversar, invita a cuestionarse. Por lo menos eso es lo que intento yo que pase con este disco, que la gente se pueda, bueno, ¿qué está diciendo acá? ¿Por qué está hablando de esto? ¿Por qué está, por qué se la está agarrando con el tiempo? ¿Por qué se la está agarrando con la finitud? ¿Por qué se la está agarrando con las preguntas, con la historia? Así que sí, invita a conversar, a preguntarse y a cuestionarse.
¿Te imaginás un show? Digo, seguramente lo estás proyectando, pero digo, ¿qué formato tenés hoy en tu cabeza? Porque hay muchos invitados, digo, no debe ser fácil llevarlo al plano del recital, ¿no?
Si me preguntabas esto hace 6 meses atrás, te hablaba de una orquesta sinfónica con la cantidad de invitados. Hoy ya caí a tierra y dije, bueno, no puedo, tengo que reducir, tengo que tener una banda mínima, pero sí me imagino con un formato que nunca hice, salir un poco del formato rock, y sí tener 2 voces femeninas que puedan interpretar las canciones, que estén fijas, tener la banda base, por lo menos, en meter en algunas presentaciones los vientos, en otras simularlas por ahí con algún teclado, pero sí, va a haber una gran banda de gran nivel, de gran jerarquía, toda gente que está tocando, así que ya me lo estoy imaginando y ya estoy organizando los ensayos. Bueno, estoy muy contento con eso.
Vamos a estar, cuando se dé eso, te vamos a esperar de vuelta, porque hablamos, es como que vos decías, la estrategia de tu disco es, o no sé si la estrategia, pero vas abriendo preguntas, y acá también se abrieron preguntas, sí. O sea, de lo que hablamos quedaron 200 más afuera, pero por lo pronto invitamos a la audiencia a escuchar Sujeto Tácito, el primer álbum solista de Crochi, un amigo de la casa. Muchas gracias, Germán, por venir.
Muchas gracias a usted, un placer verlos acá personalmente, estar con ustedes, la verdad que tenía muchas ganas de venir para acá.
Bueno, igual también, sí. Porque hay un clima que se va generando, y así nos despedimos de este episodio de Sospechosamente Light, agradeciéndole a Lito Acosta en la operación técnica. Willy, como siempre, un placer,
un gustazo.
Gracias, Germán, ¿escuchás?
Gracias.
¿Escuchás lo que suena?
Espectacular.
Está sonando. Bueno, así nos vamos y nos reencontramos el lunes.
Mirá,
Willy, como diciendo,
no, el lunes.
Lunes 18:20 por la radio pública, haciendo Sospechosamente Light. Gracias por la escucha.
Todos los intentos haré que todo sea válido. Nada podía escribirlo, aparecía las canciones. Sentado frente a mí, un analista sin intervención. Y así fue darme cuenta, producto de lo repetido. Si las cosas son iguales, todo pierde su sentido. Siempre te caen las fichas de las voces que te dicen que cada vez el traje se adapta más al personaje. Por la tercera y no será la vencida. Esto recién empieza, decisiones decididas. Hoy me embarro y me germino, hoy me ensucio y me abono. Hoy me hundo en tierra negra y me espero un poco solo. Mi complejo es ordenarse y mirar para mirarse. Un extraño aprendizaje que sigue siendo todo el viaje. Allí su larga noche son noches de verdad, pero sin luna alguna, ni respirar al viento. Esa incomodidad de acotarse en el cemento. No existe firmamento, se borran horizontes. La piel se pone tensa, el futuro se derrumbe. Existe guía norte, donde proyectar. Agarro un cuaderno y empiezo a contestar. La música salva vida, me miras a los ojos. Salva mis recuerdos, mis letras son mis fotos. Mi